Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 20 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de la jornada, en la que se nos anuncian lluvias y fuertes. Y fuertes a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, lluvias muy fuertes. De hecho, municipios como Arganda, que todavía se recuperan de las riadas del domingo, se preparan ya ante la posibilidad de que otra tromba de agua pueda caer esta tarde. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja, que llaman, el riesgo entre las 6 de esta tarde y las 4 de la madrugada para prácticamente toda la comunidad, el área metropolitana, sur, Las Vegas, oeste de la Comunidad de Madrid, donde se podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. La sierra está también en alerta. Pero el aviso especial para el sureste, donde saben que la semana pasada sufrieron la gota fría más que en otra parte de la Comunidad de Madrid. Estaremos esta mañana con el micrófono de Buenos Días Madrid en Arganda para ver cómo han recibido este aviso los vecinos, la previsión de fuertes lluvias, granizo incluido, para esta jornada, una semana después de lo ocurrido, tanto el domingo como el lunes. Por lo demás, que sepan que ahora mismo tenemos 14 grados en la sierra, 17 en la capital, 16 en la zona sur, que las máximas estarán un poco por debajo de lo que se tuvo en el día de ayer, que todavía notamos calor con 28 grados, y que poco a poco las lluvias generarán ese descenso de las temperaturas a lo largo del fin de semana. La temperatura subió un poco ayer a las puertas del Palacio de Cibeles, cuando el alcalde Martínez Almeida le reprochó al portavoz de Vox y a los concejales de Vox que rompieran la concentración convocada por el Ayuntamiento de Madrid en repulsa y como condena al último asesinato machista ocurrido en Ciudad Lineal, asesinato de una mujer a manos de su pareja delante de las niñas. Bueno, pues Vox se presentó en la puerta del Ayuntamiento con una pancarta que decía: la violencia no tiene género, y el alcalde de Madrid le reprochó que rompieran la unidad del Ayuntamiento en esta cuestión y se presentaran allí con una pancarta negacionista de la violencia machista.
Es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Sí, entonces, alcalde, y aunque solo fuera el 1%, la vida de una persona, vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
No me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas en el mayoritario.
Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta.
Lo sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo. Lo sabes perfectamente.
Lo sé.
Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
No son dos. Aquí estamos diciendo, mira, Alcalde, que no lo has podido leer. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar.
Eso es lo que ocurrió ayer a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, con ese reproche al negacionismo de Vox por parte del alcalde Martínez Almeida. Por lo demás, en la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad Autónoma recuerda que sin presupuestos generales del Estado va a ser difícil hacer las cuentas en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, bajar los impuestos, aunque anuncia deducciones fiscales a familiares en situación de dependencia en el hogar, a jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y a los estudiantes que necesiten pedir créditos para continuar con sus estudios. El lunes salta el automático, se convocan las elecciones generales para el 10 de noviembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de irse a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ya saben que el otoño en Nueva York es un otoño especial y siempre hay Asamblea de Naciones Unidas. El caso es que el presidente del gobierno concedió una entrevista en La Sexta donde quedó claro lo ocurrido durante los últimos meses, por si nos faltaba ya alguna pista. Sánchez dijo que no dormiría por las noches si tuviera en el Consejo de Ministros ministros de Podemos. Y a partir de ahí, por supuesto que no tiene ningún problema en colaborar con Podemos y tener un acuerdo programático, pero que no dormiría ni él ni el 95% de los españoles, dijo, si hubiera un ministro de Podemos al frente de Hacienda, de la Seguridad Social, de la Energía. Elogios a Íñigo Errejón por parte de Pedro Sánchez, con quien sí estaría dispuesto a llegar a acuerdos. Y avanza poco a poco la noticia de que Errejón se presentará con una candidatura en Madrid que se solapará sí o sí con la de Podemos, como pasó en las autonómicas, donde Errejón salió bien parado y Podemos bastante mal. A partir de ahí, Así comienza esta jornada de viernes 20 de septiembre en Onda Madrid. A esta hora, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad tenemos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde, hacia la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, recordamos los avisos por fuertes lluvias que han puesto en todo lo alto los de la Agencia Estatal de Meteorología, especialmente en alerta el sureste de Madrid, otra vez, después de lo ocurrido hace una semana. Enseguida estamos con la Crónica de Madrid, como hacemos siempre, a partir de las 7 y cuarto en Onda Madrid. Antes, un vistazo a la Crónica General de la actualidad, al comienzo de este día en España. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, antes de irse a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas, afirma que la repetición electoral es una oportunidad para que su partido pueda conseguir más escaños que en abril. Y así España tenga un gobierno estable. Es decir, que Sánchez quiere tenerlo mucho más fácil para no tener que negociar prácticamente nada, más que lo obvio. Si hubiera habido un gobierno de coalición con Podemos, dice Sánchez, no hubiera podido dormir por las noches, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez sembraba de minas todos los puentes postelectorales con Podemos y Ciudadanos. Asegura que si hubiera pactado una coalición con los de Pablo Iglesias, no dormiría y ya tendría la primera crisis de gobierno.
Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Y un presidente del gobierno que hoy mismo, esta noche, tendría una crisis de gobierno. Porque hemos escuchado a los comunes, a la señora Colau, al alcaldesa de Barcelona, decir que si la sentencia es condenatoria por parte del Tribunal Supremo a los líderes del procés, pues hay que manifestarse.
En una entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez calificaba de ciencia ficción llegar a un acuerdo con Ciudadanos y reconocía por primera vez que no tuvo intención de hacerlo.
Si hubiera querido pactar con el señor Rivera, ¿para qué vamos a ir a unas elecciones si sumamos 180 escaños?
No le inquieta la irrupción de Íñigo Errejón en la escena nacional. Para él, solo tenía buenas palabras.
¿Qué propuso él en la Comunidad de Madrid? Algo que parecería absolutamente de ciencia ficción en la política nacional si lo ponemos en boca del señor Iglesias. Y es que estaba dispuesto a dar los votos de Más Madrid gratis para que Ángel Gabilondo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, aunque contara con el apoyo de Ciudadanos.
Era el tercer acto del líder socialista tras la decisión del rey Felipe VI de no proponer ningún candidato a la investidura. La batalla por los votos del 10 de noviembre comenzaba con una rueda de prensa en la Moncloa, seguía en la sesión de control del Congreso del miércoles y continuaba ayer con esta entrevista en televisión. Eso el día en que la ejecutiva de su partido se lanzaba de lleno a la precampaña buscando que el electorado dirima las culpas de una investidura que sienten robada.
Que vote más claro, que diría Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos han reunido a sus diputados en el Congreso con un mensaje común: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pablo Casado insiste en la importancia de sumar, España suma, y Rivera sigue descartando formar parte de ninguna coalición. Flor Carazo.
Ni el voto del miedo ni el de la ira. Pablo Casado quiere un voto constructivo que sirva para un proyecto integrador. El presidente del PP ha vuelto a reivindicar la coalición España Suma.
Los partidos que decíamos que no queríamos que gobernara Pedro Sánchez hubiéramos tenido mayoría absoluta. La fragmentación del voto en el centro y en la derecha es el mayor salvavidas para Pedro Sánchez y es en lo que está basando su estrategia electoral.
Albert Rivera está dispuesto a sumar con el PP, pero después de las elecciones. El líder de Ciudadanos ha enviado este mensaje a quienes pretenden quitar votos a su partido.
He escuchado estos días a políticos de que van a cazar votos de no sé quién, van a quitarle votos a... ¿Pero qué se han pensado? La gente es tonta. La gente vota a quien le da la gana. Por cierto, llevan 5 años votando a varios partidos políticos, no solo a 2.
En Vox, optimismo. Confían en mejorar sus resultados en los nuevos comicios.
Por lo demás, el jurado popular, encargado del caso de la muerte del asesinato de Gabriel Cruz, ha declarado por unanimidad a Ana Julia Quezada culpable del asesinato del niño con alevosía, pero sin ensañamiento. Coincide con el criterio de la Fiscalía, que pide para ella prisión permanente revisable. Gloria Risco.
Tras más de 26 horas de deliberación, el jurado emitía su veredicto. culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez.
Los siete hombres y dos mujeres que componen el jurado han respondido a 142 cuestiones y han declarado culpable a Ana Julia Quezada de asesinato con alevosía y lo han hecho además por unanimidad. Se enfrenta por ello a una pena de prisión permanente revisable. Sería la primera mujer a la que se le aplica.
Se ha hecho justicia. Entonces, prisión permanente revisable, sí o sí.
Es lo que decía Francisco Torres, abogado de la acusación particular. Por su parte, el letrado de Ana Julia, Esteban Fernández, explicaba a la salida de los juzgados que la exposición mediática de este caso ha condicionado el resultado.
¿Cree que este juicio ha sido contaminado?
Mi impresión es que sí. Sin ninguna duda.
Los padres de Gabriel, muy emocionados, han dicho que se ha hecho justicia.
Como en su día dijimos, íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no pisara más la calle y creemos que lo hemos conseguido.
Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le pueden hacer daño a nadie.
El caso ha quedado visto para sentencia.
La Fiscalía estudia si recurre a la decisión del juez que ha permitido al Iñaki Urdangarín salir 2 días de la cárcel abulense de Brieva para realizar voluntariado en un centro de Pozuelo de Alarcón. Este jueves Urdangarín acudía por primera vez Lupe Ortiz.
No ha cumplido un cuarto de la condena necesario para disfrutar de un permiso penitenciario y el riesgo de reincidencia es medio alto. Por eso la Fiscalía se opuso a que Urdangarín pudiera salir de la cárcel a trabajar como voluntario. Sin embargo, el juez se lo concedió y ahora el Ministerio Público estudia si recurre esa decisión. María José Segarra, fiscal general del Estado.
El auto está siendo objeto de análisis por la Fiscalía, pero lo que indudablemente hace la Fiscalía siempre es apoyar todos los programas de rehabilitación y resocialización, porque esa es una de las finalidades de la pena. La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria siempre está apoyando los proyectos de instituciones penitenciarias. En este caso en cuestión es cierto que la Fiscalía inicialmente ha presentado un escrito oponiéndose porque se trataba de un programa individualizado presentado por el propio interno y estimamos que la Administración Penitenciaria tenía recursos propios para dar una respuesta al interno y eso es lo que plantea.
Si el recurso se presenta y prospera, ya no podría volver al hogar Don Orione, donde ayer tuvo su primera jornada Urdangarín atendiendo a discapacitados que acuden a este centro vinculado a una congregación religiosa. Pero mientras tanto, lo seguirá haciendo todos los martes y jueves.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un Real Decreto destinado a paliar los daños producidos por la última gota fría que la semana pasada afectó especialmente al sureste del país, también en la Comunidad de Madrid, informa Beatriz Marín.
Hoy se van a aprobar las primeras medidas de ayuda a los afectados por el temporal que asolaba la semana pasada el sureste y el centro peninsular. Diferentes ayuntamientos y comunidades han urgido al Ejecutivo a que declaren esta zona como catastrófica. Además, el Pleno del Congreso aprobaba este martes instar al Ejecutivo a declarar zona afectada gravemente las áreas de España que se han visto asoladas este verano por inundaciones o por incendios, con el fin así de activar las indemnizaciones. Esta declaración es importante porque abre la puerta a ayudas directas por daños materiales, además de indemnizaciones para explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas y también beneficios fiscales para empresas o establecimientos. Por otra parte, supone la posible concesión de líneas de crédito preferenciales para reparación o reposición de instalaciones.
Apuntes de la crónica económica con Pablo López.
Arrancamos con las previsiones de la OCDE, que reduce el crecimiento mundial al 2,9 y al 3% para este y para el próximo ejercicio. Sin aportar cifras concretas sobre España, la economista jefe reconoce que la incertidumbre política no es buena, pero que nuestra economía resistirá mejor una crisis que el resto de potencias europeas. La OCDE reclama políticas expansivas a las economías que tengan margen, algo que Alemania se aplica al pie de la letra y confirma su plan de 40.000 millones de euros para modernizar industrias e infraestructuras y además adaptarlas a las políticas verdes. Y destacar en nuestro país que el personal de tierra de Iberia desbloquea las 8 jornadas de huelga previstas a partir del 30 de septiembre, toda vez que la compañía acepta sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo. No desconvocan, eso sí, las huelgas del Prat, que se celebrarán entre el 21 y el 24 de septiembre.
Apuntamos la última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y nos vamos a Washington. Tiroteo en las calles cerca de la Casa Blanca. Al menos un muerto y 5 heridos, uno de ellos grave, podría haberse producido desde un automóvil con un fusil de asalto, aunque de momento se desconocen los motivos. En Israel, Benjamín Netanyahu ofrece a su rival Benny Gantz formar un gobierno de unidad nacional con la participación de la ultraderecha y los ultraortodoxos para romper el bloqueo político resultante de las elecciones. De momento, Gantz ha rechazado la oferta. Y en Canadá, las imágenes del primer ministro ministro Justin Trudeau, disfrazado de Aladino con la piel pintada de negro, están haciendo añicos su perfil progresista a falta de un mes para las elecciones generales. Allí el término blackface se considera un insulto racista.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos ya con la crónica de Madrid, a esta hora de la mañana, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con un suceso ocurrido en el centro de la capital, Carlos Ibáñez.
Sí, un incendio, una vela, ha sido la causa de un incendio declarado esta madrugada en una vivienda que ha quedado completamente destruida en Lavapiés. Ha ocurrido, Loli Jurado, en el número 5 de la calle Cabestreros.
Pasadas las 2 y cuarto de la madrugada saltaban las alarmas, las llamas habían comenzado en una vivienda ocupada desde hace al menos 2 años por una mujer.
Claro, han venido a la policía y nos ha echado de casa diciendo que había fuego, que no sabíamos dónde era porque no nos habíamos enterado, porque yo vivo en los interiores. Parece ser que el piso que está ocupado por Ocupas, pues no sé lo que habrán hecho, pero le han prendido fuego.
Han dicho que saldríamos y hemos salido y ya está, y no sabemos más. Y estamos con lo puesto, hemos avisado a los que hemos podido y bueno.
No, yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado al primero, vi un poco de humo, subí, cogí mis cosas y me fui.
La mujer que ocupa la vivienda asegura que no tiene suministro eléctrico y que se vale de velas para alumbrarse.
Bueno, pues estaba en mi casa normal, pues como todos los días, y cogí y me fui porque me encontraba un poco mal. Y como yo estoy sin luz en casa, pues cogí y dije, bueno, pues voy a poner una vela, lo que utilizo. Y entonces nada, puse la vela, pero sé que me quedé traspuesta. Y me la levantaba ahora, medio ardiendo con la ropa que traía encima ardiendo y con todo ardiendo. No tengo luz, directamente me la han cortado. Y entonces lo que tengo son velas, con eso funciona.
Ella ha podido escapar de las llamas, pero no sus dos perros, que han fallecido en el interior. Los bomberos, hasta 9 dotaciones, han trabajado en la zona para sofocar las llamas. A su llegada, el incendio ya había roto por fachada y han tenido que evacuar a los vecinos. En total, han sido atendidos por intoxicación de humo una vecina y 2 bomberos. SAMU Social ha asistido a la mujer de la vivienda afectada, pero el resto de los vecinos ha podido volver sobre las 4 a sus casas.
Y en Madrid, de nuevo, el miedo a las lluvias torrenciales. La Agencia Estatal de Meteorología activa a las 6 de esta tarde y hasta las 4 de la próxima madrugada las alertas por fuertes lluvias y tormentas en la región. En la sierra el nivel es amarillo porque se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso se convierte en naranja en la zona metropolitana y en Ares, Sur, Vegas y Oeste, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Paloma Nolasco.
Lluvias intensas con granizo y vientos fuertes que se intensifican hoy. Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde las 16 horas hasta última hora del día, avisos amarillos en toda la Comunidad de Madrid por lluvias de 15 milímetros en una hora y por tormentas.
Aunque con 72 horas las previsiones ya son de gran exactitud, Cayetano Torres, delegado provincial de la agencia, insiste en que fenómenos extraños como las Dana son difíciles de predecir y que no son consecuencia del calentamiento global.
La violencia o la severidad de esa perturbación y sobre todo localizarla. Localizarla porque es que son muy erráticas. Cuanto más pequeña es una perturbación, más difícil es de predecir. No podemos decir que este episodio sea debido al calentamiento global. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el calentamiento global traerá consigo este tipo de episodios.
Determinante en las inundaciones, añade, la orografía muy plana, como la de Arganda, de arcillas plásticas, lacustre y con barrancos.
Y en Madrid llueve sobre mojado. Son muchas las localidades que a esta hora de la mañana recuerdan las tormentas torrenciales y las granizadas que provocaron graves daños a bienes y cultivos. Ahora toman todo tipo de precauciones por lo que pueda pasar esta tarde y cruzan los dedos esperando que las nubes no descarguen de nuevo allí.
Miran al cielo con temor a que se repita lo que vivieron el pasado fin de semana. Arganda, Villar del Olmo, Velilla de San Antonio, Daganzo, Nuevo Baztán, Campo Real se preparan para una nueva alerta antes de que hayan terminado de achicar agua de sus casas y negocios.
Yo estoy cagaita, porque a mí me da muchísimo miedo las tormentas.
Estoy preocupado porque ahí sí puede haber faena.
Que no va a pasar a lo que ha pasado esta última, porque ha hecho mucho daño a las personas por ahí y los negocios pequeños que los hacen palos.
Que no nos haga daño como las 2 otras veces.
Yo creo que con menos se puede liar otra vez.
En Arganda, la localidad más afectada, el ayuntamiento limpia desde hace días las acometidas, el alcantarillado y sobre todo despeja la canalización del antiguo cauce que atravesaba la ciudad. Es una obra antigua que data de principios del siglo pasado y que está ahora llena de ramas y lodo. En la zona comercial, el ayuntamiento ha pedido a los comercios que tomen medidas para asegurar sus locales de cara a las lluvias de esta tarde. En el resto de municipios también se preparan para las próximas horas. En Nuevo Aztán, por ejemplo, el canal levanta desde ayer un muro de contención con hormigón, tierra y piedras para evitar que el agua vuelva a inundar las calles del municipio.
7:20 de la mañana les contamos ese primer desencuentro público entre Partido Popular y Vox a cuenta de la violencia machista. El alcalde José Luis Martínez Almeida y el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se enzarzaban dialécticamente después de que los concejales de Vox se plantaran en el acto de condena por la última víctima de violencia de género con una pancarta en la que se podía leer "La violencia no tiene género". La que sujetaba el resto de grupos municipales rezaba "Basta ya, no a la violencia de género". Mar García.
El alcalde Martínez Almeida reprocha a Vox en cara con Javier Ortega Smith.
Podemos buscar una solución de común acuerdo, pero lo que no podemos es dar dos pancartas distintas de esta manera en un ayuntamiento.
Javier, dice lo mismo.
Si estamos todos en contra, si estoy seguro.
Y representa la mentira de la ideología de género.
Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
No sé.
Les pide el gobierno lealtad.
Todos los grupos municipales tengamos la lealtad suficiente, que todos queremos acabar con la violencia. Yo es a lo que apelo, a la unidad.
Demostrar a todos los madrileños que hay un compromiso de todas las fuerzas políticas contra la violencia machista.
Y desde la oposición, los socialistas y Pepu Hernández, Rita Maestre, Más Madrid.
Impresentable. Yo creo sinceramente que en política no todo cabe. Me parece, es una situación escandalosa.
Vergüenza. Creo que no se puede con una mano denunciar la violencia machista y con la otra mano recibir los votos de esa extrema derecha que niega la violencia machista.
División por la violencia machista en Cibeles.
Marcos Gallego, el día es concejal del PSOE en el ayuntamiento de Torrejón, al que la Policía Nacional encontró miles de archivos de pornografía infantil, ha sido forzado a dimitir por su partido, que tramita también su expulsión. De momento, Gallego está en libertad con cargos a la espera de que el juez le tome declaración. Fue detenido por la policía en una operación a nivel nacional todavía abierta, que se ha saldado por ahora con una treintena de detenidos. Ángel García.
La reacción del PSOE ha sido inmediata después de que la Policía Nacional encontrara en el domicilio de Marcos Gallego Alonso 64.000 archivos pornográficos de niños muy pequeños, incluso bebés. Gallego, militante del PSOE desde 2009, ha renunciado a su acta de concejal como le ha pedido el partido, que además ha iniciado los trámites para expulsarle. Carmen Barahona es secretaria de organización de los socialistas madrileños.
Tolerancia cero ante estos casos. En estos casos, en cuanto hemos tenido comunicación de forma inmediata, además, o sea, sin ninguna duda, no puede haberlo.
La detención de Marcos Gallego ha causado un gran impacto en el Ayuntamiento de Torrejón, como expresaba este jueves su alcalde, el popular Ignacio Vázquez.
Lamentar simplemente que un integrante de esta corporación se vea implicado en unos supuestos hechos delictivos tan repugnantes como los asociados a la pornografía infantil y rechazar rotundamente que un representante público de nuestra ciudad pues pueda ensuciar por la presunta comisión de un delito tan deleznable el nombre de Torrejón de Ardoz, expresando en todo momento nuestro apoyo y solidaridad con las indefensas víctimas de la pornografía infantil y felicitando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su constante lucha contra esta asquerosa lacra.
En esta operación policial también ha sido detenido otro vecino de Torrejón con el que Gallego compartía material pedófilo.
Y de la crónica política destaca el que la Comunidad de Madrid ultime sus primeras medidas fiscales destinadas a dependientes jóvenes y estudiantes. Begoña Alarcón.
Será la primera bajada de impuestos del gobierno de Díaz Ayuso. Tres rebajas fiscales que espera aplicar en 2020.
Una sería por el cuidado de personas con dependencia en el ámbito familiar. La segunda por los jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y el tercero es para los estudiantes, para aquellos estudiantes que necesitan pedir créditos para facilitarles material para seguir estudiando.
En concreto son 500 euros de deducción para familias que cuiden mayores dependientes. También se deducirá el 100% de los intereses de préstamos para costear estudios y una deducción del 25% del IRPF para los menores de 30 años que compren una vivienda. La rebaja del tramo autonómico del IRPF se cumplirá, pero tardará algo más.
Porque para el IRPF necesito saber con qué presupuesto cuento. Si tenemos los presupuestos generales del Estado bloqueados, las comunidades autónomas tampoco pueden hacer los suyos propios. Luego, esta rebaja histórica, la más importante, tenemos que ver en qué momento de la legislatura se puede hacer.
Isabel Díaz Ayuso acusa a la ministra Montero de intentar dividir a las comunidades autónomas a cuenta de la bajada de impuestos.
Bueno, y en cuanto a Más Madrid, no veremos a la exalcaldesa Manuela Carmena encabezando una lista a nivel nacional. Ella misma se ha descartado.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso se encara con Sánchez y plantea otras 3 nuevas deducciones fiscales. Afirma que Errejón trabaja poco. Los taxis podrán tener precios cerrados y viajes compartidos. Almeida reprende a Ortega Smith por el boicot al minuto de silencio. El PSOE evita que se instale una bandera de España en Getafe. El Mundo titula: bronca por el último crimen machista. Almeida se enzarza con el portavoz de Vox, Ortega Smith, por boicotear el minuto de silencio por el asesinato de Adalid, con una segunda pancarta. Detenido un edil socialista de Torrejón por pornografía infantil. Ayuso anuncia más deducciones de tributos. Envían a prisión al kamikaze de la M50. El País titula: Vox enturbia el homenaje a una víctima de género con una bronca en plena calle. El juez envía a prisión al kamikaze que mató a un joven. Los trabajadores de Metro se alzan en defensa del transporte público. CaixaForum, la historia de Oriente Medio contada a través del lujo. La Razón titula: rebajas fiscales para cuidado de dependientes, estudiantes y viviendas. ¿Dónde está Errejón? Vox propone que el portavoz que no vaya a la Asamblea no cobre pluses. 20 minutos, prisión provisional para el kamikaze que mató a un conductor en la M50 y que estaba libre con cargos. En Madrid Diario, Almeida se encara con Ortega Smith por boicotear el minuto de silencio contra la violencia machista.
Crónica de la Cultura, María José Francisco.
Ad Astra convierte a Brad Pitt en astronauta para seguir los pasos de su padre desaparecido misteriosamente en una patriótica misión espacial. Querrá descubrir qué ocurrió.
La nave desapareció tras 16 años de misión.
¿Y quién era el comandante?
Mi padre, señor.
Puede que esto le cause cierta impresión.
Condado de Yorkshire, principios del siglo XX, la historia de una familia aristocrática y sus sirvientes son los Crowley, en un film dramático basado en la popular serie de televisión británica Downton Abbey.
Cielos.
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una fe?
En Ghostland, una escritora ha quedado marcada por una noche en la que fue perseguida junto a su madre y su hermana en una casa de herencia familiar. Allí vuelve 16 años después. Ellas siguen viviendo allí y su hermana es víctima de desequilibrios mentales.
Incidente en Ghostland es tu libro más personal hasta ahora.
Tus ventas se han disparado. Te adoran.
¿Diga?
Por favor, ¿qué haces que volver?
Juanjo Puigcorbé, Bernat Quintana o Alba Brunet conforman el reparto de Barcelona 1714 y la historia de una chica intentando sobrevivir en una ciudad en guerra. Amor, intriga y acción en la lucha por la supervivencia. Un joven musulmán adicto a la música descubre la discografía de Bruce Springsteen, canciones con las que se identifica y evade de su ciudad natal y las reglas tradicionales de su hogar. Aislado entre dos mundos, está buscando su propia identidad. Es Blinded Light.
¿Crees que ese hombre canta para nosotros?
Bruce dice que no hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti.
Springsteen, como referencia de esta película, es también nuestra despedida.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente que se ha producido en la 6 a la altura de Collado Villalba que genera retenciones en dirección La Coruña. Al margen de este alcance encontramos circulación lenta en todas las entradas a la capital, en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro, la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, también en la zona de Hortaleza y recintos feriales en sentido a la autovía de Burgos, entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos de Jarama en sentido A1, Rivas en dirección A2, en la zona de Fuenlabrada hacia la A42 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ahora mismo en la red de metro, en la red de cercanías Madrid de Renfe. Nos queda conectar con el Ayuntamiento de Madrid. Marita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues avanzamos dos estrechamientos de calzada por dos percances que se registraban en torno a las 6 de la mañana y por lo tanto todavía a esta hora provocan dificultades. Por un lado, a los conductores de la M30, todas las personas que a esta hora circulan con el coche por la zona de Méndez Álvaro, en ese punto hay un estrechamiento de calzada en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Por lo tanto, se acentúan los problemas desde el nudo sur y afectan más a la entrada desde la Avenida de Andalucía. Y para todas aquellas personas que se muevan por el centro, otro percance, en este caso en la Avenida Ciudad de Barcelona, en las proximidades a la Glorieta del Emperador Carlos V, en esa zona cercana, también estrechamiento de calzada. Por lo tanto, dos puntos a evitar en la medida de lo posible.
Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 20 de septiembre. Municipios como Arganda, Villar del Olmo o Nuevo Baztán vuelven a mirar al cielo con preocupación en esta mañana, cuando todavía no se han recuperado de las trombas de agua de hace 4 días. La previsión del tiempo apunta de nuevo a fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de granizo para esta tarde-noche, cuando se estima podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología avisa, ha activado el aviso naranja entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada por riesgo alto de trombas de agua en el área metropolitana, en el sur de la comunidad, en Las Vegas y en el oeste de Madrid. En el caso de la sierra, el aviso es amarillo, en esta zona podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado, en las otras hasta 30 en una hora. Ojo con los avisos y tomen las precauciones oportunas, especialmente en alerta están en el sureste, especialmente, por ejemplo, en Arganda, donde a lo largo de la mañana estaremos, por supuesto, preguntando a los vecinos cómo esperan esta jornada, después de conocerse este aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo demás, la escena de la jornada la vimos ayer en la puerta del Ayuntamiento, cuando el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, le recriminó al portavoz de Vox y a los concejales de Vox, Ortega Smith, que rompieran la unidad de acción y el gesto del Ayuntamiento, convocando un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista aquí en Madrid, en Ciudad Lineal. Una mujer fue asesinada delante de sus hijas. Martínez Almeida le reprochó a Vox que apareciera sin previo aviso con otra pancarta distinta que decía: la violencia no tiene género, y por supuesto le reprochó el negacionismo de la violencia machista que supuso ese acto de ayer por parte de Vox. Hay otros asuntos que serán noticia este viernes. Previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Como dices, es viernes, día de Consejo de Ministros en la Moncloa. Estará presidido por Pedro Sánchez y se van a habilitar las ayudas hacia las zonas afectadas por la gota fría en el Levante español. Nuestro país se moviliza contra la violencia de género. Impulsado por el movimiento feminista, esta noche se van a iluminar de violeta decenas de ciudades para gritar contra el retroceso de los derechos de las mujeres. Aquí en Madrid la reivindicación va a ser a las 8:30 de la tarde en la Puerta del Sol. Día de protestas, la más global va a ser por el clima. Fridays for Future retoma las movilizaciones e inicia una semana por el futuro de acciones frente a la crisis climática mundial, que en España va a culminar el 27 con la huelga convocada por varias entidades y respaldada por 300 organizaciones. Aquí en Madrid, la reivindicación va a comenzar con un picnic vegano en el Retiro a las 2:30 de la tarde y a las 6, sentada frente al Congreso de los Diputados. En otras capitales del mundo, como Londres, París, Nairobi o Johannesburgo, se va a llevar a cabo esa tercera huelga mundial por el clima. En Nueva York, a 3 días de la cumbre precisamente del clima, la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, tiene mucho tirón, va a encabezar las manifestaciones. En cuestión de solidaridad, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, va a presentar la campaña Un Match por la Vida, para fomentar la donación de médula. Y la Fundación Vicente Ferrer va a conmemorar hoy el 50 aniversario de su nacimiento con una exposición sobre la historia de sus fundadores, Vicente y Ana, y de los proyectos que realizaron en India. Mañana es el Día Mundial del Alzheimer, pero hoy la comunidad organiza en el Palacio de Cibeles un acto en el que van a participar representantes políticos de PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Por su parte, la Corporación Municipal Socialista va a visitar el centro de día Gertrudis Lafuente y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, va a estar en el centro Fundación Reina Sofía. En movilidad, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, va a firmar esta mañana un convenio para poner en marcha el primero de los aparcamientos disuasorios de esta legislatura del plan Apárcate. Lo va a hacer en Colmenar Viejo, un municipio que también va a recibir esta mañana otra visita, la del consejero de Vivienda, David Pérez, por el proyecto piloto de viviendas tuteladas. En el plano cultural arranca la edición número 67 del Festival de Cine de San Sebastián. El director Roger Mitchell va a ser el encargado de inaugurarlo con la película Blackbird, protagonizada por Susan Sarandon y Kate Winslet. Aquí en Madrid se inaugura en Moratalaz el Festival Internacional de Blues, que va a llenar las calles del distrito de música hasta el 28 de septiembre. Y en deportes hoy nos paramos en el bádminton. Vuelve Carolina Marín a las competiciones y además lo hace en plena forma. Ya está en cuartos en el Abierto de China y se enfrenta hoy a la jugadora He Bingyao.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy día de inestabilidad en toda la comunidad, con avisos activados por lluvias y tormentas. Durante la mañana tendremos algún chubasco, pero será por la tarde cuando esas precipitaciones sean más intensas. Por eso se activa el aviso naranja desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En el área metropolitana, en Ares, Sur, Vegas y Oeste, donde se podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. Aviso amarillo en la Sierra de Madrid, con posibilidad de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas además en descenso, máxima de 24 en la capital, 25 en el sur y 22 en el norte. La lluvia continuará de manera intermitente durante el fin de semana, el último del verano, con descenso ligero de temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
El objetivo es el centro. Este es el movimiento de casi todos los partidos de cara al 10 de noviembre. De Vox no, naturalmente. Estrategias, campañas, debates, mítines, todo eso vuelve de nuevo a una sociedad cansada, aburrida, indignada, pero Quizá no tanto, no tan indiferente como cree el CIS, una sociedad que lleva 5 años instalada en la interinidad. Que algún dirigente saque pecho y crea que la abstención que se anuncia no va con ellos, denota una vez más el nivel de infantilismo en el que están nuestros dirigentes políticos. La gente está harta, no sé si hasta los bemoles, como diría Rufián, pero harta, muy harta. En las últimas horas, miles y miles de ciudadanos han descubierto una herramienta que a través de la página del INE piden que no les manden a sus casas publicidad electoral de ningún partido político. Ayer por la tarde esa página, doy fe de ello, no funcionaba. Simplemente no daba abasto de las peticiones de gente que se quiere borrar. No temen nada, no lo huelen, no les inquieta pensar que lo que va en esos sobres publicitarios, sí, es propaganda, pero también la papeleta electoral. Si no lo ven, es porque no quieren.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las negociaciones del Brexit han entrado en el tiempo de descuento y, según avanzan las semanas, con la mirada puesta en el 31 de octubre, se multiplican los contactos, los mensajes contradictorios y las amenazas. El negociador jefe europeo, Michel Barnier, advertía ayer que las consecuencias negativas del Brexit no son teóricas, son humanas, económicas, comerciales y financieras, dijo. Desde Madrid, el ministro británico encargado de las negociaciones, Stephen Barclay, pedía que el principal escollo de la negociación, el evitar la frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, quede fuera de las conversaciones y se discuta al margen del acuerdo, algo impensable para Bruselas. Barclay pedía flexibilidad mientras desde el país que preside la Unión, Finlandia, un portavoz del ministerio exigía al Reino Unido una propuesta alternativa, un plan B, antes de que acabe septiembre.
A las 8 menos 19 minutos contamos ya los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La precampaña electoral otra vez en las portadas de los periódicos, menos en ABC.
ABC titula: Ana Julia, primera mujer abocada a la prisión permanente. Veredicto: culpable de asesinato. El jurado hace suya la tesis del fiscal y concluye de forma unánime que Quezada asesinó a Gabriel con alevosía sin apreciar atenuantes. En la parte superior de la portada, Manuel Cruz plagió en otro libro al filósofo oriental de moda, Byung-Chul Han. El Mundo titula: Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10 de noviembre. El gobierno pide aval a la abogacía del Estado para revalorizarlas con el IPC, con un decreto, aunque no haya presupuestos. El aumento de los sueldos públicos pendiente de otro decretazo. 4 días en Nueva York para arrancar la campaña.
¿Cómo tratan este tema en las portadas El País y La Razón?
El País titula: Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia. La iniciativa trastocaría el mapa de la izquierda. Manuela Carmena descarta encabezar la candidatura. Sánchez dice que no dormiría por la noche de haber aceptado las imposiciones de Iglesias. La Razón titula: Varones del PP exigen cambios, comillas, ni toreros ni tertulianos en las listas. Rechazan España Suma y avisan a Casado de que es su segundo cartucho y solo tiene 3. El candidato mantendrá Álvarez de Toledo por Barcelona y Elorriaga suena para Madrid. Sánchez confiesa que no podría dormir si fuera presidente con Podemos.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos esta mañana, Javier.
En ABC, en la página 2, inquietud en Podemos ante una posible lista de Errejón para el 10 de noviembre. Urdangarín se estrena como voluntario. Otros 4 presidentes y Carmena pagaron por entrevistas comerciales. Brad Pitt viaja a las estrellas en Ad Astra. En El Mundo, el PSC entra en el Consejo de Diplocat, órgano clave del 1 de octubre independentista. Empresarios piden a Torra que acepte la sentencia y no movilice a la población. La OCDE pronostica el menor crecimiento desde la crisis. Ana Julia mató con alevosía a Gabriel, pero no se ensañó. En El País, Merkel lanza 40.000 millones para una revolución verde. El hambre pone a Argentina en alerta. Cultura retira fotos de tallas en restauración ante la protesta de las cofradías. En La Razón, Urdangarín tendrá 36 días de permiso al año a partir del 28 de noviembre. Ana Julia mató al pequeño Gabriel con alevosía, pero sin ensañamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplaza el juicio a Torra a octubre.
¿Qué tema llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El Congreso entra en un nuevo letargo indefinido tras 6 meses de parálisis. El Independiente, Podemos sobre Errejón, comillas. No es lo mismo enfrentarse a Isa Serra que a Iglesias. El Español. Sánchez dice ahora que no dormiría por la noche si tuviera ministros de Podemos. OK Diario. Sánchez llenará de banderas de España su campaña para tapar sus pactos con separatistas. 20 minutos. Ana Julia Quezada culpable de asesinar con alevosía a Gabriel. El Diario.es. Las campañas de PP y PSOE pugnarán por el centro y para reinstaurar el bipartidismo. En Voz Populi, Carmena negocia con Sánchez para ser ministra o defensora del pueblo. Moncloa.com, Cataluña, la apuesta de Sánchez para robarle votos a Ciudadanos. Lainformación.com, PSOE y PP recurren a los créditos del ICO para financiar el 10 de noviembre ante el cerrojazo de la banca.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Jarro de agua helada en la economía. Dice, es preciso un debate sobre los peligros que acechan a los números en España, pero resulta impopular y nadie quiere liderarlo. España llegará tarde una vez más mientras los partidos se desguazarán en bizantinas discusiones sobre coaliciones y alianzas. Nada nuevo bajo el sol. El otro editorial se titula El plagiador Cruz, de nuevo retratado. En El Mundo, el editorial se titula Temerario electoralismo. Dice, es absolutamente irresponsable con las actuales perspectivas económicas proponer el aumento de las pensiones y de los sueldos públicos para intentar recabar simpatías electorales en estos colectivos a costa de la sostenibilidad de nuestra economía. El otro editorial se titula Propaganda electoral, privacidad vulnerada. En El País, el editorial se titula La guerra de Bin Salman. Escribe, Washington señala a Teherán tras el ataque con drones a los pozos saudíes. Después de sembrar el desorden, Trump se enfrenta ahora con un riesgo de guerra que amenaza directamente sus pretensiones de renovar su presidencia en noviembre de 2020. El otro editorial del País se titula Aire limpio. Y en La Razón, el editorial se titula El PP busca la centralidad. Dice, pese a que Sánchez ha basado su estrategia en crear un frentismo, los populares deben intentar situarse en el centro del tablero con moderación y sentido de Estado, pero sin renunciar a sus principios.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana los oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula No se equivoquen, está ganando Irán. Escribe, Jamenei le ha tomado las medidas a Trump y eso hace que el mundo sea cada vez más inseguro y muy especialmente Oriente Medio, que dejó de ser un lugar tranquilo hace ya un rato, cuando Eva le dio a Adán una manzana. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula 10 de noviembre, las elecciones malditas y la gota fría. Escribe, es ya unánime el diagnóstico de que la política española tiene un tumor maligno localizado en sus cúpulas partidarias. Si se votara este domingo, hay pocas dudas de qué sentimiento prevalecería. Pero quedan 7 semanas. En ese tiempo sabremos si a Pedro y Pablo por un lado y a Pablo y Albert por el otro, esta vez se les ha ido la mano en sus juegos de tronos o podrán seguir con ellos y empantanando el país. En El Mundo, la tribuna la firma Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, con este título, En busca de la huella andaluza. Escribe, con motivo de los actos que evocan los 500 años de la salida de la expedición que partiendo de Sevilla culminó la primera vuelta al mundo, el autor subraya el protagonismo andaluz en la consecución de este hito. En El País, la tribuna la firma Francisco de la Torre Díaz, con este título, Realidad y populismo sobre los impuestos. Escribe, tanto en la campaña electoral como en los próximos presupuestos, los españoles se merecen un debate sobre fiscalidad basado en la realidad. Hoy recaudamos más que en 2007, pero también gastamos más. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saizborgo se titula Pedro Sánchez y el entierro de la sardina. Escribe, la última sesión parlamentaria tuvo un aire funesto y entremesil, una muerte a lo bestia. Aunque la responsabilidad del fracaso de investidura recae sobre Sánchez, eso no exime al resto de su miopía ciudadana.
imágenes de las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas de los periódicos. En ABC, Ana Julia Quezada es conducida, esposada por una policía nacional a la salida de la audiencia de Almería. En La Razón, imagen de Iñaki Urdangarín en la puerta del centro de atención de dependencia donde empezó su voluntariado. Misma foto de Urdangarín en El Mundo. Y en El País, la imagen es para la bronca del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al portavoz de Vox, Ortega Smith, en plena calle por boicotear el minuto de silencio por un crimen machista.
Te quedan los titulares económicos, los salmones.
Expansión. Telefónica y A3 Media se unen para crear un gigante audiovisual. 5 días. CaixaBank abre la vía de los pactos express en los pleitos hipotecarios. El Economista. Las autonomías cargan un impuesto adicional a la luz. CapitalMadrid.com. Unicaja, Liberbank, Sabadell y Bankia. Las apuestas más rentables en bolsa. DiarioAbierto.es. La OCDE rebaja al 2,9% el crecimiento mundial para 2019. El peor dato en una década.
Nos quedan ahora los titulares de la prensa en Barcelona después de escuchar lo que cuenta la prensa en Madrid. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Los jueces decidirán sobre la Sagrada Familia?
Sí, el diario Ahora abre edición hoy con la admisión a trámite por parte del Superior de Justicia de Cataluña de una denuncia contra la ampliación del templo. Un grupo de vecinos quiere parar las obras mientras el patronato afirma que el objetivo es culminar las torres ya el año 2022. Eso sí, si nadie lo impide, si la justicia no lo impide.
Las advertencias del Círculo de Economía.
La nueva Junta del Círculo se reunió con el presidente de la Generalitat. Ayer le alertaron de la pérdida de poder económico de Cataluña. Según informó el periódico, exigieron a Quim Torra que mantenga un papel institucional, sobre todo ahora que se acerca la sentencia del Supremo y que renuncie al rupturismo.
Segundo aniversario del 20 de septiembre, el asedio a la Consejería de Economía.
El MON recuerda que se cumplen hoy 2 años de este asedio. Esta tarde, ANC y Omnium han convocado la concentración a las 6 en el mismo lugar. 2 horas después, los CDR han llamado también a concentrarse, pero a las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona. El diario Ara, por su parte, informa que el delito de sedición, eso dice este periódico, gana el de rebelión en las deliberaciones de los jueces.
Juicio aplazado.
A esta hora todos los medios hacen eco de la noticia que publica La Razón y según la cual el Superior de Justicia ha aplazado a octubre el juicio a Torra por desobediencia para poder resolver los recursos. Recordemos, eso sí, que Torra amenazó con no presentarse porque su citación coincidía con el debate de política general que se celebra la semana que viene en el Parlamento de Cataluña.
¿Riesgo para quién?
Para el núcleo duro de Albert Rivera. A ver, Crónica Global ha echado cuentas y dice que algunos de los más fieles seguidores de Líder de Ciudadanos se podrían quedar sin escaños si el Partido Naranja no remonta las encuestas. Según este digital, que analiza las distintas circunscripciones, quienes lo tienen peor si se repiten las listas son Manuel Villegas, Juan Carlos Girauta y Melisa Rodríguez.
Empiezan las fiestas.
Pues sí, estás invitado. Esta tarde, pregón de la Merced lo pronuncia la exalcaldesa de Madrid y este será el punto de partida de las fiestas de la ciudad de Barcelona.
Pregón Manuela Carmena, no está mal.
Sí, señor. Manuela Carmena, 6:30.
Carmena y Batman.
Batman en Barcelona. Eso será el sábado. Se conmemora el Día de Batman, 80 años de nacimiento del Caballero Oscuro. Pues hace unos años los aficionados pudieron leer uno de los cómics. Estaba ambientado en parte en la ciudad de Barcelona y este sábado por la noche su silueta se proyectará sobre uno de los edificios emblemáticos, el Museo Nacional de Arte en la montaña de Montjuïc. La editorial ha previsto acciones coordinadas en ciudades de todo el mundo, Nueva York, Londres, Tokio, en fin, entre ellas también Barcelona. Batman llega este sábado.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana, Batman y tú y todos los que estáis allí. Querido Rafa Ribot en Barcelona, adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Getafe se estrenó en la Europa League con victoria 1-0 ante el Trabzonspor. Bordalás, el técnico alicantino con 3 competiciones por delante, ofreció por primera vez la primera gran rotación del curso. Hasta 9 novedades aparecieron en la alineación del Getafe. Solo el francés Nyon y el togolés Gené se mantuvieron en el 11 titular con respecto al último partido ante el Betis. En la delantera también fueron novedad la presencia de Enric Gallego y del goleador el canario Ángel, que a los 18 minutos hizo el único gol del partido que da los 3 primeros puntos al Getafe en la competición europea.
Afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante es la liga, obviamente. pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que ha jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no están jugando habitualmente, y ganarlo y dejar la portería cero para nosotros era muy importante, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
Funcionó la pizarra de Bordalás y las rotaciones, el técnico se mostró muy satisfecho por el trabajo de su equipo.
Primer partido era importante y las sensaciones buenas, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, fuimos superiores al rival, controlamos el partido, a nivel ofensivo generamos situaciones. A nivel defensivo, el equipo estuvo muy serio, muy ordenado, no nos generaron apenas peligros.
En el otro partido del grupo, el Basilea goleó 5-0 al Krasnodar. El próximo partido lo jugará el Getafe el 3 de octubre en Rusia, precisamente frente al Krasnodar. Y en esta semana, donde el fútbol no ha parado ni un solo día, y hasta aquí la quinta jornada en primera, se abre hoy con el Osasuna Betis. El Atlético de Madrid recibe mañana al Celta de Vigo con la baja de Morata, aunque Simeone puede contar con el resto de efectivos tras el empate ante la Juventus en la Liga de Campeones. El Real Madrid vuelve este viernes a los entrenamientos. Ayer hubo jornada de descanso tras el batacazo en París. Y recibe va a jugar el domingo, perdón, en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Los hispalenses vienen de ganar en su debut en la Europa League frente al Karabakh por 3-0 con un golazo del mexicano Chicharito Hernández, que abrió la cuenta, y después los goles de Munir y Oliver Torres. Va a ser un partido sin duda el domingo con mucho morbo, porque también Lopetegui va a enfrentarse a su ex equipo, el Sevilla, que llega líder y enchufado. Este es el goleador de anoche, Chicharito.
Es un plantel con muy buena química, con muy buen rollo, la verdad que todos muy contentos y todos estamos tirando a lo mismo, ¿no? Con muchísima actitud, juegue quien juegue, dándolo todo para que el Sevilla pueda sumar.
Sin tiempo para nada, el siguiente partido, el Real Madrid.
Sí, así es, un partido muy, muy especial, y no nada más para mí, sino yo creo que también para todo, para toda la gente del Sevilla, en nuestra casa, y bueno, más allá de las actuaciones que hemos venido teniendo en la liga, así que va a ser un partido muy bonito, pero bueno, a partir de mañana ya pensaremos en ellos.
El Leganés viajará el domingo a Valencia en busca de la primera victoria de la temporada. Los valencianistas llegan en un buen momento tras la victoria en Liga de Campeones frente al Chelsea. José Arnaiz, que fue elegido mejor jugador del mes en el conjunto pepinero, habla de que el equipo tiene que ponerse ya el mono de trabajo.
Sí, la verdad que bueno, ha sido bastante complicado, de 4 partidos, 0 puntos. Bueno, el año pasado también creo que empezamos bastante mal. En 5 partidos creo que conseguimos un punto, pero bueno, creo que está fallando quizás la intensidad que le metíamos el año pasado. Pues la clave para mejorar es, ya te digo, lo que nos falta del año pasado, quizás meterle más intensidad, más ganas y más orgullo.
En segunda división, hoy el Alcorcón abre también la jornada frente al Mirandés. Los alfareros vienen de ganar esta semana al Cádiz. Fran Fernández, el técnico, no descarta hacer nuevos cambios.
Sí, yo me gusta mejor llamarle cambios, porque aquí lo que no se busca es el descanso de nadie. Sabemos que somos un equipo que si no vamos al 100% no vamos a ganar ningún partido, entonces siempre vamos a intentar buscar el futbolista que nos pueda dar ese 100%. A mí lo que más me duele es hacer una convocatoria como la puedo hacer hoy, sabiendo que hay jugadores que se van a quedar fuera, mereciendo incluso jugar de inicio, porque veo a todo el mundo muy enchufado, todo el mundo trabajando al 100%, y eso es lo más difícil para un entrenador.
Además, el sábado a las 8 Rayo Vallecano Almería, y el domingo también a las 8 Tenerife Fuenlabrada. Y lejos de fútbol, la tercera edición de la Laver Cup de tenis, el torneo que enfrenta a una selección de estrellas de tenis europeo contra otra del resto del mundo, comienza este viernes en Ginebra con la presencia de Roger Federer y de Rafa Nadal. También este fin de semana, protagonismo para el motor, Gran Premio de Singapur en Fórmula 1, donde Carlos Sainz buscará cambiar la cara esta temporada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Quieres una foto con Batman y su Batmóvil? Ven este fin de semana al 80 aniversario de Batman en Parque Warner. Podrás participar en sus entrenamientos y los Batmóviles desfilarán en la parade. Y el sábado, un show único en el mundo, Aquaman Nighttime Spectacular. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Eleclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Eleclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 20 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en una jornada que se va a complicar, ¿eh? 4 días después de la gota fría que afectó a localidades como Arganda, Villar del Olmo, Nuevo Baztán, 22 municipios de nuestra región, pues la zona sureste especialmente vuelve a estar en alerta por fuertes precipitaciones que podían ser incluso en forma de granizo. El aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología va desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la próxima madrugada y afecta prácticamente a todo Madrid, a la zona metropolitana, al sur, al oeste de la comunidad. Se podían alcanzar 30 litros por metro cuadrado, en la sierra 15 litros por metro cuadrado, también está en alerta en la sierra, pero especialmente en alerta en el sureste de la Comunidad de Madrid, otra vez, una semana después de la tromba caída en algunas localidades como Arganda, donde han pedido a los comerciantes que protejan sus establecimientos otra vez, en previsión de lo que pueda suceder y que llueve sobre mojado. Si el problema es que está muy cerca, hace una semana que cayó esa tromba de agua, tampoco está demasiado lejos la que cayó hace un mes, a finales de agosto. Hay gran expectación en este día, en esa zona de Madrid, mirando al cielo. Por cierto, que la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al gobierno que declare zona afectada por una emergencia de protección civil a los municipios madrileños afectados por la gota fría del pasado domingo, en una carta que le ha enviado la presidenta a la ministra de Hacienda en funciones. Ante la gravedad de la situación, ha solicitado que se eleve al Consejo de Ministros la solicitud, sumándose así a los requerimientos realizados por otras localidades de Madrid, como Arganda, Villar del Olmo, Nuevo Baztán. La petición formal de la Comunidad de Madrid. Hoy el Consejo de Ministros estudia ayudas a algunas zonas de España, especialmente en el sureste, que se vieron asoladas y anegadas por la gota fría. Veremos qué decisiones toma el gobierno al respecto y si tiene en cuenta las peticiones de la Comunidad de Madrid. Por cierto, hablando de Madrid, la presidenta regional, cara al año que viene, anuncia deducciones fiscales. Los destinatarios serán personas con familiares en situación de dependencia en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios. En relación con la rebaja del IRPF prometida por la presidenta Díaz Ayuso, dice que habrá que esperar a que se aprueben los presupuestos generales del Estado, y eso va a ocurrir cuando haya un gobierno, porque siguen en vigor los presupuestos del ministro Montoro.
Nuestra intención es hacerlo lo antes posible. Si es posible para el próximo ejercicio, sería lo idóneo.
Estamos comprometidos con ello, ese es un compromiso de mi gobierno, como lo será la rebaja del IRPF, que lo vamos a hacer a lo largo de la legislatura. Cuanto antes se vaya Pedro Sánchez de la Moncloa, más fácil será bajar impuestos en Madrid.
Y es que estamos ya cerca de unas elecciones y mucho tiene que ver lo ocurrido ayer en el Palacio de Cibeles, en la puerta del Ayuntamiento, con las elecciones, porque hay que preguntarse si el grupo de Vox hubiera hecho lo que hizo ayer si no hubiera elecciones en el horizonte. Pero ahí queda la pregunta, y es una pregunta que habrá que formular en su debido momento, si esto tiene que ver o no con la campaña electoral, que saliera Vox con una pancarta alternativa a la institucional del Ayuntamiento condenando un asesinato, el asesinato de una mujer, un asesinato machista. Mataron a una mujer en Ciudad Lineal delante de las niñas. Y el Ayuntamiento hizo un acto de repulsa, un minuto de silencio, con una pancarta institucional contra ese acto, en la pancarta ponía contra la violencia de género, contra la violencia machista. Los de Vox salieron con otra pancarta diciendo que la violencia no tiene género, no habían avisado al alcalde y a partir de ahí, con esa pancarta negacionista, se pusieron junto a la otra. Y ocurrió que el alcalde Martínez Almeida se acercó a los concejales de Vox para reprocharles ese acto negacionista.
Es la primera causa de muerte violenta en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Hay que proteger que a todas las víctimas. A todas las víctimas.
Me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer...
A mí nadie
no
me
que
preguntó
no viniera,
la pancarta que se iba
no
a poner.
No es que no preguntabas. Bueno,
no,
Javier,
a mí nadie me dijo que se iba a poner. Esa, cuando he visto, he dicho
esa
esto,
pancarta,
esto no es.
Esa pancarta es la que se pone habitualmente y
la
eso
que pone
no
la izquierda habitualmente. La que pone la izquierda.
La que pone el Ayuntamiento de Madrid.
Eso es lo que ocurrió ayer a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. 3 días quedan para que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones convocadas oficialmente. Unas elecciones que se producen después de que no se haya conseguido formar una mayoría parlamentaria necesaria para un gobierno. Porque nuestro sistema es proporcional y se basa en la ley DON, son 52 circunscripciones, no es un sistema mayoritario de que el que queda primero gana, no. Ese no es el sistema. Hay que ganarse los votos. Elegimos 350 diputados, no un presidente del gobierno. Nosotros no votamos los electores a un presidente del gobierno. Elegimos diputados que luego votan a un presidente del gobierno. Nosotros no votamos al alcalde de Madrid, elegimos concejales, ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, elegimos diputados. Ese es el sistema. Pero, escuchando algunas cosas, dice, bueno, nadie ha votado, no es una elección presidencialista, aunque lo parezca, aunque se esté planteando como tal. Anoche en La Sexta, el presidente en funciones, antes de viajar a Nueva York, donde tiene que asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, siempre en otoño, qué bonito es Nueva York en otoño, antes de eso se fue a La Sexta, o La Sexta fue a la Moncloa, mejor dicho, y le hicieron una entrevista en la que salen algunos apuntes relevantes. Uno, vuela todos los puentes con Podemos, pero todos, afirmando que si hubiera tenido ministros de Podemos, vamos, no pega ojo.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
Se puede decir de muchas maneras, pero esta se entiende estupendamente. No podría tener un gobierno de coalición con Iglesias porque es que no me fío, nada, no podría dormir porque incluso por la noche estaría pendiente de la que me estaría liando. Ese es el resumen. Vuela todos los puentes con Podemos. Y tiende todos los puentes con Íñigo Errejón, que es una escisión de Podemos, que en Madrid ha funcionado y que tal vez en el Congreso de los Diputados una candidatura de Errejón se solape o anule la de Podemos.
Que Errejón, por ejemplo, ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias de una vicepresidencia y 3 ministerios, que hubiera facilitado la formación de un gobierno progresista. Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo.
Elogios a que Errejón se presente en Madrid a anular a Pablo Iglesias o a sustituir a Pablo Iglesias, ese es el objetivo, y luego, por supuesto, dejando claro que no quiere saber nada de Ciudadanos, sí de los votantes, pero no de Ciudadanos. Que si hubiera querido un acuerdo con Ciudadanos, habría un gobierno, porque suman 180, pero que no quería en ningún momento llegar a un acuerdo con Ciudadanos, aunque tuviera 180 diputados. Hoy El Mundo publica que el gobierno le ha pedido a la abogacía del Estado que le diga si puede o no puede subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios. el gobierno de momento dice que no puede, por ejemplo, transferir a las comunidades autónomas los fondos que tiene de la recaudación de los impuestos para que las comunidades autónomas puedan seguir pagando, por ejemplo, a los proveedores. No lo ha hecho, pero está estudiando si sube las pensiones y sube el salario de los funcionarios antes de las elecciones. El lunes salta el automático y la campaña, que ya está, tendrá sus días específicos y ya veremos lo que ocurre. Y lo iremos contando en Onda Madrid, como el resto de las noticias a esta hora, con David Cerráez y Ángeles Martín. Ana Julia Quezada podrá ser condenada a prisión permanente.
Tras ser encontrada culpable de asesinato con alevosía por el jurado popular, un veredicto que coincide con la posición de la Fiscalía durante el proceso. Los padres del pequeño Gabriel Cruz se han mostrado satisfechos con el jurado.
Más de 100.000 personas rechazan la propaganda electoral.
Entre el 7 de marzo, cuando se habilitó el servicio, y hasta el día 15 de septiembre, 112.000 ciudadanos, un 0,3% del censo electoral, han pedido ser excluidos del buzoneo. Para las elecciones de noviembre se estima un coste superior a los 50 millones de euros.
Nuevas revelaciones sobre los negocios de la familia Pujol.
La UDEF considera que Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Josep compraron acciones de varios casinos en México para blanquear cerca de 1 millón de euros que previamente habían retirado de una cuenta en Andorra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplaza el juicio a Joaquín Torra.
Para analizar las recusaciones de la defensa a los tres magistrados, el juicio podría citarse para la segunda quincena del mes de octubre y juzgar al presidente por desobediencia al no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral.
Iñaki Urdangarín culminó su primera jornada de voluntariado.
Tras abandonar durante 8 horas la cárcel de Brieva en Ávila, ayudó al cuidado de discapacitados en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
La OCDE no está inquieta de momento por España.
La Organización Internacional pronostica el crecimiento global más débil desde la crisis financiera. Sin cifras concretas de España, su economista jefe reconoce no estar preocupado, pero alerta de que un repunte de la incertidumbre política no sería positivo.
Desconvocada la huelga de Iberia.
Por la decisión de la empresa de sentarse a negociar un nuevo convenio, el personal de tierra amenazaba con parar 8 jornadas a partir del 30 de septiembre. Si se mantienen los paros convocados del Prat previstos entre mañana y el próximo martes.
Un muerto y 5 heridos esta pasada noche en Washington en un tiroteo.
Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas, 5 hombres y una mujer, han sido tiroteadas desde un vehículo con un fusil de asalto a escasos 3 kilómetros de la Casa Blanca. La policía aún no ha practicado detención alguna.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Las borrascas vuelven a cobrar protagonismo en nuestra comunidad y en muchos puntos del país, especialmente el centro y norte peninsular. Tendremos chubascos intermitentes durante la mañana, pero será por la tarde cuando lleguen más precipitaciones. De hecho, AEMET activa el aviso naranja en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, por riesgo de lluvias y tormentas. Podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, aviso amarillo en la Sierra de Madrid, con posibilidad de 15 litros por metro cuadrado. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo, especialmente en el sureste de Madrid. Esperamos además un descenso del termómetro, máximas de 24 en la capital, 25 en Aranjuez o 22 en Buitrago del Lozoya. Los valores seguirán bajando algo más el fin de semana y seguiremos pendientes del paraguas, aunque con precipitaciones más débiles.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe se estrena en la Europa League con victoria 1-0 ante el Trabzonspor. El gol del canario Ángel a los 18 minutos fue suficiente para conseguir los 3 primeros puntos en la competición europea. En el otro partido del grupo, el Basilea goleó 5-0 al Krasnodar. Y no hay tregua porque llega la 5ª jornada del campeonato liguero en primera. Se abre hoy con el Osasuna Betis. El Atlético de Madrid recibe mañana al Celta de Vigo a las 6:30 y el Real Madrid rinde visita el domingo al líder de la liga, el Sevilla de Lopetegui. El conjunto hispalense viene de golear 0-3 ayer al Karabakh en Bakú en la Europa League. En segunda división también se abre hoy la 7ª jornada a las 9 de la noche con el Mirandés Alcorcón, partido que contamos desde las 8:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A esta hora, información del tráfico en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, empezando por el Ayuntamiento. Pantallas, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hace unos minutos que ya han sido retirados los vehículos implicados en los percances de la M30 en la zona de Méndez Álvaro, donde se recuperan todos los carriles, aunque no se recupera el tráfico, que todavía está muy retenido en esa zona, en sentido Puente de Ventas. Y también se retiran los vehículos implicados en otro percance en la zona de la avenida de la ciudad de Barcelona, en las proximidades a la estación de Atocha. Por ambas zonas, como decimos, ya se recuperan todos los carriles, pero el tráfico todavía se resiente. El entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V hay una circulación bastante complicada en general. En cuanto a la situación circulatoria en el resto de la ciudad, de plena hora punta.
Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. En esta hora punta, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la A6, ya que continúa el accidente a la altura de Collado Villalba, que genera retenciones en dirección La Coruña. Al margen de este alcance, hay dificultades, principalmente en las entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta con paradas prolongadas además en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y también en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M50, complicaciones en los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna en dirección A6 y Valdemarín en ambos sentidos, y dificultades en la M50 en Paracuellos de Jarama en dirección A1, Rivas hacia la A2, Alcorcón y Majadahonda sentido A5 y Villaviciosa-Aldón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vamos ya con la última hora en la crónica de Madrid. Pendientes, Carlos Ibáñez, del miedo que hay a estas horas a las lluvias torrenciales otra vez.
Así es, Juan Pablo, y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado, va a activar a las 6 de esta tarde y hasta la medianoche las alertas por fuertes lluvias y tormentas en la región. En la sierra, el nivel es amarillo, se convierte en naranja en la zona metropolitana y en Ares, Sur, Vegas y Oeste, donde se esperan fuertes precipitaciones. Por ello, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ya por carta, se la ha enviado a la ministra de Hacienda en funciones, a María Jesús Montero, declarar zona afectada por una emergencia de protección civil los municipios afectados por la dana del pasado domingo. Díaz Ayuso pide que su solicitud se eleve al Consejo de Ministros. El caso es que todas las localidades que ya han sufrido el azote de las lluvias se preparan para lo peor. Nos vamos hasta una de ellas, hasta Arganda. Gloria García Talavera. Vera, buenos días.
Buenos días. Y en Arganda no se ha bajado la guardia. Llevan muy pendientes del tiempo toda la semana. Durante 5 días han tenido una tregua, pero ya lo decías, la EMED ya señala nivel naranja de alerta en este municipio a partir de las 6 de la tarde y hasta la medianoche. El ayuntamiento también se prepara para que no se repita una tercera inundación. Desde hace días se limpian las acometidas, las alcantarillas y también se despeja la canalización del antiguo cauce que atravesaba la ciudad de Arganda. Ahora mismo estamos en la calle Misericordia, una de las más afectados. Veo al fondo una barredora, esa máquina que limpia continuamente la calle, y también a una operaria de la limpieza que nos comentaba incluso que se han traído refuerzos desde Madrid.
Ha venido gente desde Madrid para ayudarnos, barredoras por todas las calles, hay un montón de barro, con palas, con grúas, pues con las mangueras baldeando las calles, y ya te digo, hemos necesitado gente que venga desde Madrid porque con nosotros poca plantilla, hay gente de vacaciones. Y nada, hemos tenido los días de las fiestas, el último día se ha estropeado porque a las 5 hemos entrado para lo de las fiestas y se han suspendido porque la arena de la plaza también se fue. Todo para abajo, toda esta calle para abajo, el paseo de la estación, todo está atascado de barro. Y ahora, bueno, ahora está bastante mejor. Ahora ya parece que se va viendo la luz, pero vamos, este fin de año tormentas y vete tú a saber cómo acabará.
También se ha pedido a los comerciantes que extremen las medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir lo mismo en sus negocios. Hemos charlado con José Luis en su pescadería, trabaja en la galería Loeches, están muy preocupados.
Pues nada, estamos preparando unas chapas para que no entre el agua, unos cierres nuevos, pero es que todavía le hemos dicho que no lo hagan y si tardan un mes en hacerlo, esta tarde viene otra vez lluvia y mañana, pues lo mismo nos tenemos que quedar aquí a hacer guardia. No nos ha dado tiempo a reponernos de la otra vez. Y estamos otra vez en las mismas. Las calles lo mismo, si esta tarde vuelve a llover, que hay desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche algo así, alerta naranja o amarilla, si sigue lloviendo otra vez estamos en las mismas. Y aunque estemos aquí 20 personas, no podemos hacer nada.
El servicio de estacionamiento regulado en el centro de Arganda está suspendido hasta el 24 de septiembre para facilitar el aparcamiento a todas las personas que sufrieron daños o inundaciones en sus garajes. Y también, como última medida, hemos conocido que el ayuntamiento ha suspendido el festival de música popular que se iba a celebrar aquí a principios de octubre para destinar ese dinero a todas las personas damnificadas por estas tormentas.
Gracias, Gloria. Y con lluvia o sin lluvia, esta noche aquí en Madrid va a ser una noche de movilización nocturna contra la violencia de género. Iluminará de violeta decenas de ciudades españolas para reclamar medidas para luchar contra esta lacra. En Madrid, la protesta va a tener lugar a las 8:30 de la tarde en la Puerta del Sol y llegará precedida por el choque dialéctico que ayer protagonizaron el alcalde Martínez Almeida y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Y además, les estamos contando esta mañana ese tremendo susto que han sufrido esta noche los vecinos del número 5 de la calle Cabestreros, en Lavapiés. Una vivienda ha quedado completamente calcinada. Estaba ocupada desde hace tiempo por una mujer que se alumbraba con velas porque le habían cortado la electricidad. Ella no ha sufrido daños, ha podido salir de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada, pero, Juan Pablo, los dos perros que convivían con ella sí han fallecido, han muerto.
A las 8:19 nos metemos a buen paso ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, María Cano, Madrid Diario.
Hola, buenos días.
¿Qué dices que hay alianzas extrañas? ¿Dónde hay alianzas extrañas? ¿Qué me extraña a mí que digas eso, Sara?
Pues es que es curioso ver cómo funcionan muchas veces las instituciones. Me refería a la Asamblea de Madrid, donde estos días se están negociando pues asuntos menores, asuntos que no suelen salir a la prensa, porque son más bien de cuestiones internas, ¿no?, de funcionamiento, como por ejemplo cuántas preguntas se pueden hacer en los plenos. Esto, que parece una bobada, pues claro, ahora que hay 6 grupos, es una cuestión de organización que es importante, porque puede hacer que los plenos se alarguen hasta el infinito, ¿no? El asunto es que se estableció un poco cómo iba a ser este reparto de preguntas por grupos políticos, y ha habido una serie de movimientos en los cuales los grupos de izquierda, PSOE, Más Madrid, Podemos, se han aliado precisamente con Vox, y de esta forma han conseguido pues tener unas pocas más de preguntas cada uno para poder consultar al gobierno, uh-huh, para poder interpelarle las cuestiones que les parezca oportuno. Pero me parece una cosa curiosa, ¿no?, porque veo cómo el sentido práctico al final se impone en la política. Sí. Vox es rechazada, es demonizada muchas veces a diario por los grupos de la izquierda, hasta que interesa sumar votos con ellos. En ese caso, pues ya no pasa nada y se puede hacer, ¿no?
¿Y Vox, demoniza a la izquierda? También, por ejemplo, en las pancartas.
Exactamente, ayer tuvimos un ejemplo de esto. El asunto es esto, que al final se impone el sentido práctico, que todo el mundo está dispuesto, cuando le viene bien, apoyar al de al lado, aunque haya sido hasta el día antes o hasta el minuto antes el adversario y el opositor. Y, en fin, pues esta es la política, ¿no? Parece ser.
Y todo por el foco, ¿verdad, María? Todo por el foco.
Sí, porque esta semana hemos visto muchos movimientos en busca de ese foco. El de Vox, que acabáis de comentar, más reciente, ha sido delante de la puerta del ayuntamiento, con la pancarta. Primero dijeron que no iban a ir a ese minuto de silencio. Primero dijeron que no bajaban. Y 5 minutos antes dijeron que bajaban, y con pancarta propia. A Martínez Almeida, que es nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de PP, no tiene pelos en la lengua, y además es que no se achanta y se acercó a esa mini cabecera, porque era una mini cabecera con una pancarta, a hablar con Javier, con Ortega Smith, a decirle primero que no le parecía bien que hubiese 2 pancartas, y segundo, que le parecía mal que no le hubiese comunicado que iban a ir con una alternativa, con una diferente, que era algo en lo que deberían estar unidos. Pero bueno, vamos al foco. El foco también lo ha buscado Aguado esta semana. Primero, en un desayuno con periodistas, bueno, pues acercando posturas, explicándonos cómo lo están haciendo, tratando de desmentir algunas de las cosas que se dicen o que contamos los periodistas sobre esa presunta mala relación con Isabel Díaz Ayuso. Pero lo que es cierto es que de nuevo le roba protagonismo, porque anuncia lo que ya sabemos, que viene una crisis y que probablemente pues no podrán recortar esos impuestos, y al día siguiente sale Ayuso diciendo sí, voy a recortar de momento estos 3. O sea, tienen ahí una guerra de protagonismo, pero es que ayer, que fue la toma de posesión de los altos cargos de la Consejería de Ciencia, Universidad e Innovación, era curioso porque en el escenario estaban, como vicepresidente Aguado, por supuesto, los nuevos, pues el nuevo viceconsejero, uh-huh, la nueva directora general y los que tomaban cargo, y estaba Osorio, que es consejero de Educación, estaba Carballedo, que es la de Presidencia, que son del PP, y había dos o tres más de Ciudadanos consejeros. Claro, la cara de Osorio era un poema escuchando hablar a Ignacio Aguado, vicepresidente de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, diciendo, bueno, hasta ahora se ha hecho todo fatal, venimos nosotros a hacerlo bien. Osorio es del PP y llevan pues más de dos décadas haciendo eso que el otro está criticando, que están haciendo tan mal, pero son el mismo equipo. Sí. Entonces es un poco esquizofrénico lo que estamos viendo.
Bueno.
Y luego los rumores ya iban por el lado, aunque ellos tratan de desmentirlos, de que el Ciudadanos trata de victimizar a Isabel Díaz Ayuso, porque en el momento en el que ella caiga, o por motivos judiciales o por motivos personales, automáticamente lo tienen firmado, el vicepresidente pasa a ser presidente, pero es que ahora se añade otra X a la ecuación, que es, si, como hay nuevas elecciones en noviembre, si hubiera un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, lo que temen algunos del PP es que en ese acuerdo una de las condiciones que imponga Ciudadanos sea, vale, me ayudas a hacer una moción de censura en Madrid para que Ignacio Aguado automáticamente sea presidente. Estos son rumores, pero son miedos que nos cuentan, bueno, y que nos cuentan desde dentro.
Me queda un minuto. Sé que no te vas a apostar el salario del mes, Sara, apostando si Errejón se va a presentar o no. Sé que no lo vas a hacer, porque te dedicas al periodismo, no a otra cosa. Pero Carmena no va seguro y tú crees saber dónde va.
Dicen, y se especula con que podría ser la próxima defensora del pueblo. Al parecer es un cargo que a ella le gustaría porque la permitiría estar en la vida pública, que es algo que le apetece, que le ha gustado, y a la vez no tener las tensiones de estar en una gestión de gobierno como le ocurría en el ayuntamiento, ¿no? Entonces sería un cargo, sería una especie de superjueza, ¿no?, que estaría un poco vigilando, planeando sobre gobiernos e instituciones y valorando cómo funcionan. Bueno. A ella parece que le gusta, en el SOE nos dicen que incluso ha llamado ya allí preguntando cómo es aquello, cómo funciona, cómo... En fin, vamos a ver lo que ocurre porque es interesante.
Un apunte, María, de las obras de Ferraz, ¿qué pasa?
Pues que lo que ha aparecido, en Bailén estaban unas caballerizas del siglo XVI, creemos. Sí. Pues lo que ha aparecido en Bailén creemos que es un muro del siglo, finales del XVIII, principios del XIX, por la estructura que tiene. Sí. Y van a tardar 3 meses en las tareas, en un sondeo arqueológico manual, porque han comenzado ya los trabajos de excavación. Pero lo que tienen que saber los madrileños es que las excavaciones, tanto la de Bailén como la de Ferraz, no paralizan toda la obra, afectan al 10% de la obra total y el resto sigue su curso, aunque es verdad que va a sufrir un retraso. Pero no toda la obra de esta renovación va a sufrir un retraso, solo afecta al 10%.
No se puede contar más en menos tiempo, lo digo a las dos. Adiós, María Cano, que tengas buen día.
Adiós, buen día.
Adiós a la media aldea, que tengas buen día.
Muchas gracias,
Sara. Adiós, adiós, adiós,
adiós.
Llegamos a las 8:30 en Buenos Días Madrid, camino de la tertulia. Un momento.